Comienza una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Didier Bleu, viernes 11 de abril, mediodía en París, y comenzamos con los titulares.
Andreína Flores.
China devuelve el golpe a Estados Unidos anunciando un 125% de aranceles sobre los productos estadounidenses. Pekín acusa al gobierno de Trump de desestabilizar a la economía mundial con una farsa de impuestos de aduana. El gobierno panameño autorizó este jueves el despliegue de tropas militares de Estados Unidos en áreas adyacentes al Canal de Panamá, una decisión aceptada a regañadientes por el presidente José Raúl Mulino. Recta final en Ecuador hacia la segunda vuelta de elecciones presidenciales. Los dos candidatos de la contienda, Luisa González y Daniel Noboa, cerraron campaña en Guayaquil, ciudad ahogada por el principal problema del país, la violencia. Estos son los titulares de la jornada. Vamos ahora con el desarrollo de la noticia, aquí en Radio Francia Internacional. La guerra comercial entre China y Estados Unidos sigue escalando. Hoy el gobierno chino ha anunciado que subirá los aranceles a los productos de Estados Unidos a 125% a partir de este sábado, acusando a la administración Trump de desarrollar una campaña falsa de impuestos de aduana para crear una turbulencia en la economía mundial. Vamos a Pekín con nuestra corresponsal Nerea Hernández.
La Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado chino publica su sexto comunicado anunciando la medida de la subida al 125% como respuesta legítima a la coerción estadounidense. También afirma que ignorarán cualquier aumento adicional que Estados Unidos pueda imponer, ya que consideran que los aranceles actuales ya son lo suficientemente desorbitados e imposibilitan que los productos estadounidenses puedan comercializarse en China. Es un juego de niños, una burla que carece de relevancia económica, dice el comunicado. El comercio bilateral entre Estados Unidos y China alcanzó casi los 700.000 millones de dólares el año pasado, con un claro déficit para la parte estadounidense. Los aranceles chinos del 125 afectarán a productos como la soja, aeronaves y motores, circuitos integrados, productos farmacéuticos y petróleo. China advirtió en los últimos días que no se acobardará ante una guerra comercial y que luchará hasta el final. De hecho, la batería de respuestas de China no solo son esta última subida de aranceles, sino también presentará una nueva demanda ante la OMC. En el plano cultural, China ha recortado el número de películas estadounidenses permitidas en los cines, además de advertir a sus ciudadanos de riesgos de seguridad al visitar Estados Unidos.
Gracias, Nerea Hernández, desde Pekín. Y los expertos en economía ya han apuntado que China podría mirar hacia la Unión Europea para intentar compensar las ventas que perdería en Estados Unidos. Sin embargo, sería imposible que el mercado europeo reemplace completamente al estadounidense. Así lo explica Jean-Louis Martin, investigador del Instituto Francés de Relaciones Internacionales.
Es un problema serio para China. Yo no creo que el mercado europeo se va a ver inundado de productos chinos porque no pueden vender a Estados Unidos como antes. Es decir, los europeos tenemos dos piernas y dos pies y no más. O sea que si compramos tres pares de zapatos al año, no vamos a pasar a seis para absorber todo lo que se vendía antes en Estados Unidos. Lo mismo para los teléfonos. Entonces, sí, va a haber un efecto. Muy probablemente los chinos van a intentar vender un poquito más en Europa. Puede tener también un efecto positivo en el sentido de que eso va a ser una presión sobre los productos, el precio de los productos, pero no creo que haya un efecto masivo.
Y en este contexto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se encuentra de visita en Pekín, donde declaró hoy que se debe seguir fortaleciendo las relaciones entre China y la Unión Europea, aunque al mismo tiempo hace votos para que Pekín y Washington inicien un diálogo. Hay avances también en otro frente en el que Washington está en disputa con Pekín, el Canal de Panamá. Desde que volvió al poder en enero, Trump amenaza con recuperar esa ruta marítima que construyó su país bajo el argumento de que está bajo influencia de China. Pues bien, el gobierno panameño ha decidido permitir el despliegue de militares de Estados Unidos en áreas adyacentes al Canal de Panamá, lo que no ha sido aceptado de buena gana por el presidente panameño Mulino. Los detalles con Asbel López.
Según el acuerdo firmado por ambos países, las tropas de Estados Unidos podrán desplegarse en áreas de acceso y adyacentes al Canal de Panamá. Militares de Estados Unidos podrán utilizar las instalaciones y áreas autorizadas para entrenamiento, ejercicio y otras actividades, reza el texto firmado por el ministro de Seguridad panameño, Frank Ábrego, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. Hegseth le dijo a Trump que Estados Unidos está recuperando el canal. Estados Unidos y Panamá están expulsando a China, dijo. La decisión de Panamá es una significativa concesión a Trump, con la que el presidente panameño José Raúl Molino no comulga, como lo expresó desde Perú.
Lo que se firmó antes de ayer es un memorándum de entendimiento operativo, administrativo, entre dos entidades de defensa, donde por lo menos entrego cuatro versiones que fueron devueltas. Retiramos los conceptos de presencia militar permanente, de bases militares, de cesión de territorio, porque eso sí es inaceptable.
El gobierno panameño descarta, por su parte, que sean bases militares. Esto es un punto muy delicado, pues evoca la época en que Estados Unidos tenía un enclave con tropas antes de entregar el canal a Panamá a finales de 1999.
Gracias, Asbel. Y también en Estados Unidos, la Corte Suprema ordenó al gobierno de Donald Trump facilitar el regreso a territorio estadounidense de un salvadoreño deportado por error y encarcelado en El Salvador. Kilmar Ábrego García, casado con una mujer estadounidense, había sido acusado sin pruebas de pertenecer a una organización criminal. Los detalles con Melissa Barra.
Kilmar Ábrego García, de 29 años, residía hasta marzo pasado en el estado de Maryland con su esposa y tres hijos con discapacidades. El Departamento de Justicia estadounidense admitió después que su deportación y detención en la megacárcel Cecot, en El Salvador, se debía a un error administrativo, pero que no podía devolverlo a Estados Unidos porque ya estaba en manos de las autoridades salvadoreñas, acusado de pertenecer a la mala Salvatrucha 13. En la administración, Trump pidió a la Corte Suprema sus nueve miembros acabaron fallando a favor de una jueza federal que pedía al gobierno facilitar el regreso de Ábrego. Sus abogados aseguran que a los 16 años tuvo que huir de El Salvador después de que su familia recibiera amenazas por parte de pandillas. En 2019 había sido arrestado en Maryland, acusado por un informante de la policía de pertenecer a la división neoyorquina de la Mara Salvatrucha, a más de 400 kilómetros de su hogar. En eso se basó la administración Trump para enviarlo al CECOT, pero ya en 2019 la justicia le había otorgado protección en Estados Unidos por temores justificados de ser blanco de dichas pandillas.
Nos vamos ahora a América Latina. Faltan solo dos días para la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Ecuador, donde se enfrentarán Luisa González, candidata del partido de Rafael Correa, y el actual presidente Daniel Noboa, que busca la reelección. La principal preocupación de los ecuatorianos es la seguridad, especialmente en Guayaquil, ciudad portuaria ahogada en la violencia del narcotráfico. Y justamente Guayaquil fue la ciudad escogida por ambos candidatos para sus respectivos cierres de campaña este jueves. Allí estuvo nuestro enviado especial Rafael Morán.
En Guayaquil concluyó una campaña presidencial marcada por el contexto de criminalidad inédita. Ecuador tiene la peor tasa de homicidios del continente y por la polarización política. Luisa González acusó reiteradamente al presidente candidato de gobernar por sus intereses, mientras que Daniel Noboa, que defiende su balance a través de spots en cadena nacional, quiere acabar con el legado correísta. Apoyado por la derecha española, Noboa, hijo del empresario más rico del país, prometió desde una sala de conciertos continuar con su política de mano dura contra el crimen.
Vamos a acabar con esa revolución fallida. Vamos a acabar con el narcoterrorismo, porque este país lo gobiernan ustedes, la gente que quiere un país mejor. Esos jóvenes que fueron olvidados por los gobiernos pasados. Esas madres cabezas de casa, cabezas de hogar.
Por su parte, la candidata de izquierda Luisa González realizó un mitin en el centro de Guayaquil, acompañada de uno de los líderes del movimiento Pachacutic, que se sumó a su promesa de desarrollo social.
Vamos a ir a votar, hermanos, por la seguridad, por poner un negocio, porque no nos vacunen, por salir adelante con un empleo justo, con un pago digno, por derecho a nuestros hijos a educarse, a la salud, a las medicinas, a la educación.
Tras una primera vuelta muy reñida, Noboa encabezó la votación con tan solo 16.000 votos. Las encuestas de opinión anticipan un resultado muy apretado este domingo. Desde Guayaquil, Rafael Morán, Radio Francia Internacional.
Y el pasado 8 de abril, República Dominicana sufría uno de los peores accidentes que se recuerden en los últimos años. El techo de la conocida discoteca Jet Set se desplomaba, dejando a más de 220 muertos bajo los escombros, incluyendo al popular cantante de merengue Rubí Pérez, cuyos funerales se realizaron este jueves. Nuestra colega Leticia Fuentes hace seguimiento al caso.
Era cerca de la una de la madrugada. La popular discoteca Jet Set de Santo Domingo, en República Dominicana, estaba llena de gente. Era el tradicional lunes bailable, pero sobre todo, nadie quería perderse la actuación del rey del merengue, Rubí Pérez. Pero el destino, o un supuesto conjunto de negligencias, tenían otros planes para ese 8 de abril. El techo de la discoteca colapsó, desplomándose y sepultando entre los escombros a cientos de personas.
¡Ah, se cayó algo de arriba, a ver!
En tan solo unos minutos, la música dejó de sonar para dar paso a gritos de auxilio y gente corriendo desorientada. En el lugar de los hechos se encontraba Carwin, un joven de 32 años, percusionista, que acompañaba aquella noche a su madre, fanática del artista, y a unas amigas.
Decidimos ir a la discoteca porque mi mamá es fanática de Rubí Pérez y como yo soy músico, pasamos de cortesía.
No estábamos en la pista de baile, estábamos grabando al artista y no nos dio tiempo, todo, o sea, a nosotros nos ocurrió todo, estábamos ahí. De hecho, los golpes que tenemos es porque nos cayeron escombros encima, pero gracias a Dios estamos vivos.
Carwin se enteró horas después de que su amiga Jessica había muerto en el accidente y aún hoy, con la conmoción por lo sucedido, señala una posible negligencia por parte de los dueños de la discoteca.
Lamentándolo mucho, perdí una amiga y una gran amiga y la hermana de ella también. Yo me entero que está fallecida, es el martes a las 8 de la noche. Ella estaba a escasos pasos de mí. Esto no fue un accidente, se trata de negligencia, porque esa discoteca había sufrido un incendio en el 2023 y se había mandado demoler y no se hizo.
Este jueves, el director del Centro de Operaciones de Emergencias, Juan Manuel Méndez, compareció ante los medios entre lágrimas para anunciar que los trabajos de rescate habían concluido tras sacar de los escombros a 221 víctimas mortales, entre ellas el propio cantante Rubí Pérez o la gobernadora de la provincia Montecristi, Nelsy Cruz.
Que hoy concluimos la tarea más difícil que he tenido durante 20 años al frente del Centro de Operaciones. Pido disculpas.
El accidente ha conmocionado a toda República Dominicana, que ahora se pregunta si esto podría haberse evitado. Mientras tanto, el gobierno ya ha creado una comisión de expertos para determinar las causas del colapso de la discoteca, aunque los primeros indicios apuntan como origen a una posible deficiente estructura del edificio.
Gracias, Leticia. Y terminamos con deportes. Kylian Mbappé se lanza al ataque judicial contra su ex equipo, el Paris Saint-Germain, por impago de 55 millones de euros. Sus abogados han conseguido el embargo cautelar de esa cifra y han tomado medidas para que la UEFA sea informada de la deuda y no le permita al equipo participar en la Liga de Campeones. Así terminamos este resumen de RFI.